las costillas, duerme como si no fuera, costumbres de mi manera. Cuando se acercan las tantas y las dudas se me ofrecen, como puntas de navaja que se ofuscan en mi frente. Y he perdido ya la cuenta de los panes y los peces y de todo lo que ya no me sucede. Y otra vez me quedo fijo en las paredes. Vivo donde sufre el alba con tantas preguntas que solo dan vueltas. No encuentro postura que me quite la ansiedad. Me juro que no volveré a descuidar la pelea y preparo la piedra para dar un paso más. Entre los barrotes veo figuras que me traen algún recuerdo. Y parece que recobro las ganas de levantarme. Guardo lo que me acontece con orgullo bajo llave y el rabillo de unos ojos que me hieren. Y otra vez me quedo fijo en las paredes.
Lliure Directe, Radio Clara, y como decíamos, queríamos continuar la mañana hablando de movilidad, queríamos continuar la mañana hablando con Rosana Cervera, que es compañera de Ecologistas en Acción aquí en Valencia, y la tenemos ya a la otra parte del teléfono. Buen día, buenos días, Rosana.
Hola, buenos días.
Buenos días. Queremos hablar con vosotras sobre movilidad, sobre unas propuestas de movilidad que habéis lanzado coincidiendo con la Semana Europea de Movilidad. Rosana, empezamos explicándole a la audiencia un poco, hablando un poco sobre esta Semana Europea de Movilidad, qué es lo que diríais desde Ecologistas en Acción sobre esta semana y esta importancia o no importancia de la semana.
Muy bien. Pues mira, muy brevemente, la Semana Europea de Movilidad es un espacio temporal que transcurre del 16 al 22 de septiembre. Se lleva a cabo en todos los países europeos desde hace muchos años ya. Y bueno, pues es una iniciativa de los movimientos ciudadanos y ecologistas. Se han ido sumando en el transcurso del tiempo y en los distintos países europeos las distintas instituciones que están involucradas en el tema de la movilidad y los transportes, y el objetivo pues es poner en evidencia la necesidad y también la posibilidad de que las ciudades europeas transiten desde un modelo de movilidad muy individualizado, muy motorizado y muy contaminante hacia un modelo de movilidad más sostenible, más amigable, más justo, más difuso y compartido entre los distintos grupos sociales y perfiles de ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad. Esto, como digo, lleva muchos años haciéndose en los distintos países europeos. Aquí, en España, pues este año se han sumado más de 40 ciudades, y desde ciudades grandes hasta municipios muy pequeños. Y cada una, del movimiento ecologista, en este caso Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones ecologistas locales o de ámbito nacional, pues están organizando actividades muy diversas en cada municipio, un poco según las iniciativas de las organizaciones y los ciudadanos interesados. Y van pues desde ecomarchas a pie, acciones en bicicleta, reivindicaciones, manifestaciones, actividades con niños en entornos escolares, comunicación con los medios mediante notas de prensa, entrevistas, etcétera.
Parece,
aquí en Valencia, en concreto, un poco el Ayuntamiento de Valencia, digo Valencia ciudad, sí. El Ayuntamiento de Valencia junto con Valencia Bici y bueno, otras asociaciones, pues han organizado fundamentalmente los días 17, 18, 19, o sea, viernes, sábado y domingo pasados, pues una serie de actividades en la explanada del Ayuntamiento de Valencia, que ahora es toda peatonal y la plaza prácticamente es peatonal y de uso de movilidad sostenible, aunque pasan algunos autobuses y algunos taxis, pero bueno, fundamentalmente es movilidad más de los ciudadanos y por medios poco contaminantes. Y bueno, pues ahí se han sumado las personas que han querido. Y Ecologistas en Acción, además, pues hemos enviado a los medios una nota de prensa planteando nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones, que algunas ya están siendo encaminadas, dijéramos, por las diversas administraciones competentes en la materia, y otras pues todavía tienen que ser puestas en marcha porque no han arrancado.
Sí, decía Rosana que parece que últimamente, por lo menos aquí en Valencia, la sensación que tenemos es que el interés por los temas de movilidad y de movilidad sostenible ha aumentado, ¿no? Ya se habla más abiertamente de todos estos temas en tanto en prensa, en medios, como la, digamos, la ciudadanía, en general, ¿no? ¿O es una sensación que tenemos nosotros por el ámbito en el que nos movemos?
Bueno, es yo creo que es real, pero también tiene un poco de espejismo, ¿no? Es real en el sentido de que Valencia, es cierto que pasa por ser una de las mejores ciudades de España en cuanto a movilidad sostenible. De hecho, bueno, según Greenpeace, que es una organización ecologista hermana con la que compartimos algunas actividades y planteamientos, pues en el año 2019 elaboró un análisis Neapolitan sobre las distintas, bueno, unas cuantas ciudades, grandes ciudades españolas, de acuerdo a una serie de indicadores para clasificarlas, y Valencia ocupaba el segundo puesto en ese ranking de 12 ciudades españolas evaluadas.
¿Quién nos lo iba a decir hace unos años, Rosana?
¿Eh?
¿Que quién nos lo iba a decir hace unos años?
Sí, y tanto. Sí. La verdad que ha habido un giro, vamos, radical, decisivo. Se están construyendo, por ejemplo, de acuerdo a los datos de 2019, se han construido 156 kilómetros de vías ciclistas en calzada y 45 kilómetros de vías compartidas por bicicoche, ¿no?, que pueden ser utilizadas por ambos vehículos. Es decir, que ha habido un cambio radical, decisivo, muy importante. Valencia, y es verdad, la gente que viene de fuera enseguida percibe que es una ciudad en la que se utiliza muchísimo la bicicleta. También la orografía lo favorece porque es una ciudad muy llana, tiene muy buen clima. Es un gusto poder desplazarse dentro de la ciudad caminando o en bicicleta, puesto que las distancias son relativamente pequeñas. Es muy bonita en Valencia para verla, admirarla y disfrutarla mediante un medio de transporte lento, dijéramos, como puede ser caminar o ir en bicicleta. Es decir, que ha habido, un cambio sustancial. Pero también tenemos que ser conscientes de que no todos los problemas de movilidad que tiene esta gran ciudad se solucionan construyendo carriles bici o mediante el uso extendido de bicicletas, de patinetes y caminando, ¿no? Porque pues no todos los perfiles de ciudadanos y ciudadanas son aptos para el uso de estos medios de movilidad activa. Algunos barrios en concreto de Valencia, en barrios céntricos como puede ser Ciutadella, el barrio del Carmen, incluso Ruzafa y otros, pues tienen población bastante envejecida y cada vez más envejecida, y pues no podemos pretender tampoco que una mujer de 85 años vaya a hacer la compra en bicicleta. Es decir, hay que buscar otras alternativas que sean universales, teniendo en cuenta que los perfiles de usuarios y de ciudadanos y ciudadanas son muy diversos y las necesidades, por tanto, son muy específicas y diferenciadas. Y habrá que e ir definiendo modalidades de movilidad y medios de transporte sostenibles que se adecúen pues a las particularidades de unos y otros perfiles, ¿no?
Sí, como dices, no todo, y estás explicando, no todo es construir carriles bici, no todo es construir infraestructura, sino que hay que apuntalar otros proyectos y otra política de movilidad.
Exacto, exacto, sí, porque el enfoque básico desde nuestro punto de vista, desde Ecologistas en Acción y en general desde todas las organizaciones del movimiento ecologista, es que hay que reducir la movilidad. Es decir, no se trata solo de sustituir un medio de transporte por otro, que es conveniente y necesario, ni sustituir el coche de gasolina o la furgoneta que funciona con gasoil, o las motocicletas, las motos, que en Valencia son casi una plaga y parece que tienen patente de corso, ¿no? Son muchas y se mueven de manera incluso agresiva en determinados momentos, y algunas de ellas, no voy a decir todas, pero bueno, estos medios de transporte no se trata de sustituir los medios de combustión fósil por los medios eléctricos. Primero, porque la electricidad también es energía y hay que generarla. Los medios de transporte, dijéramos, electrificados, requieren una serie de minerales que son escasos en el planeta y cada vez van a hacer más falta y no están disponibles, o sea, son fuentes finitas y también contaminan y también ocupan espacio urbano. Este es uno de los puntos que nosotros reivindicamos, que el espacio público urbano está muy ocupado. Se calcula que el 50% de las carreteras de la ciudad están ocupadas tanto por vehículos en circulación como por vehículos aparcados, cuando en realidad las ciudades son espacios de convivencia. Sí, se han originado históricamente y a eso tenemos que volver, espacios donde los vecinos y las vecinas puedan interactuar, conocerse, desplazarse de manera cómoda, segura, amigable. Entonces hay que recuperar el espacio urbano, ¿no? Los verdaderos usuarios de las vías urbanas tenemos que volver a ser los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, por ejemplo, Ecologistas en Acción plantea la realización de un día al año, que bueno, lo denominamos Parking Day, también otras organizaciones ecologistas, en el que, bueno, de manera simbólica hacemos un pequeño teatrito, una puesta en escena, una performance de ocupación de ciertas plazas de coches ocupados o alguna vía por lo que podrían ser pues espacios en el que estemos sentados los vecinos y vecinas charlando, los niños jugando a la pelota, etcétera, etcétera, un poco en el modelo de ciudad que todos, bueno, las hemos conocido cuando éramos más jóvenes, las personas que ya contamos años, ¿no? Y peinamos canas. Bueno, en concreto, este día del Parking Day del año pasado, por más trámites y más intentos que hicimos desde Ecologistas en Acción Valencia, no fue posible ponerlo en marcha porque el Ayuntamiento de Valencia añadía una tras otra dificultades burocráticas que escapaban a nuestra posibilidad de acción y de gestión. Y bueno, pues no fue posible hacerlo. Esperamos poder recuperar esta performance porque es muy visual y permite a los vecinos pues tener delante de los ojos y recuperar esas imágenes de cuando la ciudad era un lugar donde los ciudadanos, los vecinos y vecinas pues se veían más, interactuaban, hablaban, sacaban las sillas a la calle, charlaban, etcétera, ¿no?
Sí, porque hoy en día parece que las ciudades, y aunque hemos hablado antes de lo que se ha mejorado en Valencia, son casi que espacios para circular los vehículos privados, ¿no? Es necesaria también esa redistribución del espacio público urbano y también teniendo en cuenta Valencia, teniendo en cuenta También el área metropolitana de Valencia, yo creo que también es necesario que se coordinen esas políticas de movilidad también con los municipios que rodean la ciudad, ¿no?
Así es, Manolo, tal y como estás diciendo. Es decir, para recuperar el espacio público o urbano para la ciudadanía, pues entre otras cosas, Valencia, que recibe, se calcula que diariamente entran o salen de Valencia entre 150.000 y 200.000 coches cada día procedentes de su área metropolitana. Claro, estos coches entran en la ciudad, contaminan, generan muchísima contaminación acústica, generan riesgos, accidentes, ocupan espacio urbano, tanto circulando como aparcados, etcétera. Entonces, una de las medidas que ya también desde hace muchas décadas se ha puesto en marcha de manera muy efectiva en muchas ciudades europeas es construir aparcamientos disuasorios a las entradas de la ciudad, o sea, de Valencia, para que las personas que vienen procedentes de municipios del área metropolitana y que vienen pues a trabajar a Valencia o a hacer una gestión un día puntualmente, puedan dejar su coche, si es que se acercan a Valencia en coche, que lo ideal es que se acercaran en trenes de cercanía, regionales, en autobuses, en líneas interurbanas que procedieran de los distintos municipios del área metropolitana y de los polígonos industriales donde se va a trabajar diariamente mucha población de Valencia. Pues digo, lo ideal es que todas estas personas que diariamente llegan a Valencia pudieran aparcar sus coches privados en aparcamientos de la periferia, de la entrada de Valencia, aparcamientos disuasorios que además estuvieran directamente conectados con la red de transporte público urbano, es decir, tanto metro como autobuses, etcétera. Bueno, no estoy hablando de nada que no se conozca. En ciudades como Madrid, por ejemplo, se ha construido hace muchas décadas, funciona muy bien, evitan la entrada en la ciudad de miles y miles de coches, de contaminantes, etcétera, etcétera. Eso, por un lado. Y por otro lado, lo que mencionas, Manolo, la necesidad de coordinar de manera efectiva los planes de movilidad de Valencia y de los municipios de su área metropolitana. Ya en el año 2018, el Ayuntamiento de Valencia se adhirió, firmó un convenio de adhesión un organismo que es la Autoridad del Transporte Metropolitano, que es quien rige y ordena el transporte público de 60 municipios del área metropolitana de Valencia. Y bueno, pues este plan ha sido definido, fue después presentado para la presentación de, presentado públicamente, digo, y abierto un periodo para la presentación de alegaciones y propuestas por parte de la ciudadanía, y se trata de ponerlo urgentemente en marcha. Es decir, algunas medidas ya están funcionando, faltan muchísimas, pero es fundamental, porque si no, Valencia, por más carriles bicis y carriles de circuitos de caminada y de desplazamientos a pie que se construyan en el centro del municipio, pues si sigue llegando esta cantidad ingente de personas cada día, pues todo lo que se haga va a ser muy poco efectivo, va a tener muy poco impacto, va a cambiar muy poco la vida de las personas. Y se calcula que en el área metropolitana de Valencia se producen al día 4.800.000 desplazamientos. O sea, es una barbaridad. Cantidad ingente, es una barbaridad. Estamos hablando de casi de 5 millones de desplazamientos diarios. Esto se puede reducir muy radicalmente, ¿no? Claro. Y nos evitaría pues muchísima contaminación y mejorar sustancialmente la baja calidad del aire que hay en Valencia. Es decir, la calidad del aire en Valencia se mide a través de una serie de estaciones técnicas que miden la calidad del aire y la cantidad de contaminación acústica. Bueno, hay muy pocas unidades de calidad del aire instaladas según lo que debería de haber, según la normativa, solamente hay 7. No están ubicadas en los lugares clave, es decir, la vieja trampa de hacerse trampas al solitario, que ya también en Madrid se conocía hace muchos años, cuando cierto alcalde ponía las estaciones de medición en el Parque del Retiro, en la Casa de Campo, etcétera. Bueno, pues ahí los pájaros contaminan poco, pero se trata de medir realmente la contaminación de la calidad del aire y de la contaminación sonora para, conociendo eso y siendo muy conscientes de las implicaciones en salud que eso tiene, pues poder corregirlo. Estas causas de la alta contaminación, ¿no? Porque además la contaminación no es neutra en términos de género, es decir, no afecta de igual manera a los dos sexos, hombres y mujeres, ni afecta de igual manera a todos los grupos sociales. Hay grupos sociales mucho más perjudicados por los lugares en los que viven, por el tipo de vivienda en el que están, por el tipo de vida que hacen en la ciudad, con mucho desplazamiento, por ejemplo, a pie o en transporte público. Y para las mujeres ya hay grandes investigadoras, como la doctora Carmen Valls Llobet y alguna otra, que han demostrado ya científicamente desde hace décadas, están demostrando, por ejemplo, también Margarita Ruiz, son todas investigadoras y catedráticas universitarias que han demostrado que la contaminación del aire perjudica mucho más en términos proporcionales a las mujeres en sus en temas no solo respiratorios y circulatorios, sino también pues, generándoles problemas reproductivos, generándoles trastornos hormonales que derivan en cánceres. Es decir, que es fundamental reducir drásticamente la contaminación y la baja calidad del aire que hay en Valencia, que no es tan buena como quisiéramos, por supuesto. En este sentido va otra de nuestras propuestas.
Sí, aquí viene la importancia, aunque ya se ha comentado, de mejorar la red de transporte público. Hace unos minutos teníamos por aquí Rosana, no sé si igual lo toca tangencialmente lo que estamos hablando, pero teníamos por aquí a compañeros, compañeras de asambleas de desempleadas y precarias que llevan mucho tiempo exigiendo, entre otras cosas, que se facilite el acceso al transporte público gratuito, aunque sea solo a las personas desempleadas y precarias, precisamente por lo que estamos hablando, y denunciaban, entre otras cosas, que se ha conseguido, por ejemplo, que para la gente empadronada en la ciudad de Valencia se consiguió un bono que se llama AMTU, ellos lo llaman el bono pobre, que sí que permite acceder a las personas, repetimos, empadronadas a la MT, al servicio de autobuses, pero solo para la gente de Valencia Ciudad. Y denunciaban, entre otras cosas, que, por ejemplo, el servicio de MT llegaba a algunas localidades que no son la capital, ¿no? Y denunciaban que no es posible acceder para las personas que viven, por ejemplo, en Mislata o Moncada a ese bono y a ese transporte público, y pedían lo mismo que ocurriera también para la red de cercanías y para ferrocarril de la Generalitat Valenciana, precisamente para eso, para ahorrarse el transporte privado y para mejorar esa movilidad, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de un derecho para todas y todos, ¿no?
Exactamente. Está muy en la línea con nuestras propuestas, esta reivindicación que hacen los compañeros y compañeras desempleados, porque es tal cual dices, el derecho a la movilidad y al transporte es un derecho, es decir, no es un privilegio, no debe ser excluyente, y bueno, pues personas que viven en Mislata y necesitan trasladarse pues al centro de Valencia, pues por ejemplo, para recibir un curso de desempleado que le capacite para optar a un puesto de trabajo, para hacer una gestión, una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que la necesidad de que las administraciones públicas inviertan más en transporte público, y esto incluye la simplificación de los modos de pago, la unificación tarifaria, es decir, que haya un solo método de pago que sirva para combinar en los distintos medios de transporte, y esto es el metro, los autobuses urbanos e interurbanos, los trenes de cercanía. Es decir, esto ya se hace, por ejemplo, bueno, en varios países europeos. Austria acaba de sacar una tarjeta para mediante la cual abonas anualmente una cantidad de dinero y te permite desplazarte en medios de transporte varios combinados a lo largo de todo el año, ¿no? Bueno, algo así, tendremos que ir a eso, ya se están haciendo algunos esfuerzos por parte de las administraciones, tienen que fortalecerse muchísimo más, dar todo tipo de facilidades a la ciudadanía para que nos movamos más en transporte público. Por ejemplo, la ampliación del metro de Valencia. Valencia tiene un déficit histórico en la red de metro. Se están construyendo nuevas estaciones, por ejemplo, en Zafa se están construyendo un par de estaciones más, pero lo que mencionaba anteriormente, en el barrio del Carmen, desde la estación de Sátiva hacia el norte, hasta el río, todo lo que es la almendra central de la ciudad histórica, donde vive mucha población y mucha población de edad avanzada, y donde otros perfiles de ciudadanos y ciudadanas nos desplazamos para hacer gestiones, compras, pasear, etcétera, etcétera, y ahí hay una carencia tremenda de metro. Es decir, entendemos la posible dificultad que hay de construir líneas de metro en el subsuelo de Valencia, que es una ciudad histórica con 2.000 años de existencia y aparecen restos arqueológicos, pero bueno, estas mismas dificultades las hay en muchísimas ciudades europeas, por ejemplo, Roma, y más lejos, por excelencia, o Atenas, es necesaria una visión a medio plazo por parte de las administraciones públicas que trascienda su periodo de mandato de 4 años, que sean capaces de hacer planificación con participación de la ciudadanía, de los posibles futuros usuarios y usuarias, y con una visión y una inversión económica, pues eso, que tenga una visión panorámica de cómo quiere que sea la ciudad de Valencia dentro de 20 o 30 años. Es decir, no caer en la miopía ni en las rivalidades de unas competencias de una administración y no de otras, de un municipio y no de otro, y bueno, pues tener una mirada más amplia y más de futuro sobre el transporte y la movilidad en Valencia, que es muy, muy necesaria, ¿no? Se han hecho cosas, por ejemplo, Valencia fue una de las primeras ciudades que estableció la normativa para la circulación de los patinetes.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque esa mejora de las infraestructuras también puede llevar acompañado a algún abuso que otro, ¿no?
Sí, en efecto. Yo que no tengo automóvil y me desplazo a pie o en transporte público, he sido consciente de cómo en estos últimos años, y a pesar de las limitaciones de movilidad que nos ha impuesto la pandemia, pues en Valencia se han ido saturando los carriles bici con los patinetes, porque los patinetes antes era un medio de transporte anecdótico, muy, muy minoritario, y cada vez está siendo más usado, no solo por la ciudadanía valenciana, los habitantes de Valencia, sino también por la población flotante, por los turistas y por los repartidores comerciales. Y hay momentos en los que atravesar un carril bici mientras vas caminando por la ciudad, cuando tienes un montón de bicicletas que vienen en las dos direcciones y además no sé cuántos patinetes y algunos de ellos cargados con estas grandes cajas de a las espaldas donde llevan la mercancía que van a entregar estos repartidores, pues al final es casi, vamos, una aventura de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que organizarlo mejor. Carriles bicis en muchas ciudades están segregados de la circulación, es decir, con pequeñas barreras arquitectónicas, con setos, etcétera, para aumentar la seguridad del viandante y del ciclista, y esto favorecería muchísimo el uso de la bicicleta por parte de las mujeres, que es otro de los temas. Las mujeres usamos en general menos la bicicleta que los hombres, pues porque nos resulta un medio de transporte más inseguro, porque muchas de las bicicletas no tienen sillita para poder desplazar a los niños, porque las mujeres, además, en las ciudades tenemos un modelo de movilidad muy distinto del que tienen mayoritariamente los hombres. Así, mientras los hombres hacen movimientos, en términos generales, pendulares, es decir, de casa al trabajo, de trabajo a casa, y tienden a utilizar el coche privado y con un uso unipersonal, o sea, el varón solo, pues las mujeres hacemos recorridos más cortos, entrelazados, por medios de transporte, o sea, podemos salir andando, llevar al cole al niño andando, después cogemos un transporte público, sea autobús o metro, por ejemplo, para ir al trabajo, después salimos y caminamos un poco para ir hasta la casa de nuestro padre o madre anciano y otro poco, o tomamos un taxi para llevarle al centro de salud o al hospital porque requiere un servicio de atención médica. Después cogemos una bicicleta eléctrica puesta a disposición por el ayuntamiento, pues para hacer un pequeño recorrido hasta el supermercado. Ahí compramos algo y después pasamos a recoger al niño o a la niña al colegio. Es decir, hacemos trayectos más largos, pero con tramos más cortos, combinando distintos medios de transporte y motivados por distintas razones. No son desplazamientos simples y pendulares, como hacen o han hecho históricamente, tradicionalmente, los varones, los padres de familia, que eran pues la fuente de ingresos principal en la familia, ¿no? Entonces, a la hora de planificar, gestionar, poner en uso y evaluar la política de movilidad y de transportes, las administraciones tienen que contar con las mujeres, tanto como investigadoras de los modelos de movilidad, como planificadoras, gestoras, usuarias y evaluadoras. Es decir, nosotras, que además somos mayoritariamente las usuarias del transporte público, pues tenemos mucho que decir, y lo que pueda valer para un modelo masculinizado de desplazamiento por la ciudad probablemente no sea válido para una mujer que se desplaza de otra manera radicalmente distinta.
Rosana, se nos va acabando el tiempo, no quiero que se te quede nada por decir, después te dejo incidir en lo que creas conveniente o resumir lo que hemos hablado, pero hablando con Ecologistas en Acción y hablando de movilidad, no puedo dejar de preguntarte que cómo puede afectar a la movilidad de la ciudad de Valencia, por ejemplo, la ampliación del puerto de Valencia, de la que tanto se está hablando.
Pues la puede afectar dramáticamente, por resumirlo en una palabra. Es decir, cuando Valencia, según este viejo proyecto, obsoleto, caduco, insostenible, injustificado y además innecesario, que eso es lo fundamental, es innecesario, porque antes de la pandemia los cálculos sobre utilidad del puerto de Valencia eran del 70%, el 70% de la capacidad instalada se estaba utilizando. Bueno, después de la pandemia ni siquiera se va a llegar a eso, porque el comercio marítimo va a decrecer, el transporte globalizado de extremo a extremo del planeta va a ir reduciéndose, etcétera, etcétera. El turismo también, y nos vamos a tener que adaptar a todas estas nuevas realidades. Y, bueno, pues mantener empecinadamente ese viejo proyecto con una evaluación de impacto ambiental que tiene casi 14 años de existencia, realmente es un despropósito. Es decir, de una ciudad amigable, vivible, amable, en receptora de turismo como es Valencia, pues se podría transformar simplemente en un nodo de recepción masiva de muchísima mercancía procedente de Asia, fundamentalmente de China, y Valencia un punto de distribución de esas mercancías pues a través de la ciudad, de a lo mejor de infraestructuras externas que circunvalen la ciudad, pero que igualmente van a afectar al área metropolitana y al aire, porque en el aire no hay fronteras, del término municipal tal al término municipal colindante cual. Pues todo esto va a realmente sobresaturar la ciudad y va a ser muy perjudicial. Entonces, Ecologistas en Acción, junto con el Movimiento Vecinal y otras muchas organizaciones, estamos oponiéndonos desde hace años a esta ampliación del puerto, porque se trata de que vayamos a un modelo de movilidad más lenta, más inclusiva, más justa, más sostenible, que se haga de acuerdo a planificaciones, inversiones más amplias territorialmente y con una visión de futuro a medio plazo. Y esto incluye sensibilizar, educar, informar a la ciudadanía, hacerla partícipe de todos estos pasos en el proceso y darle la voz a los ciudadanos y ciudadanas valencianos y usuarios de la ciudad, que somos los que debemos tener el poder de decidir. Esta es la propuesta de Ecologistas en Acción. Pacificar el tráfico en Valencia para vivir una mejor Valencia.
Por Rosana Cervera, no sé si quieres añadir, incidir en algún punto más, sino desde aquí agradecerte la atención al Lliure Directe Radio Clara y avisarte que volveremos a molestarte más a menudo.
Será un placer poder utilizar vuestro altavoz para trasladar a la ciudadanía de Valencia nuestras propuestas, que creo que son muy convenientes y muy necesarias y a las que queremos hacer partícipes a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta bella ciudad.
Pues Rosana, gracias a vosotros. Rosana Cervera, como te decía, muchas gracias, un abrazo, salud y hasta la próxima.
Nos vemos. Igualmente. Chao.
Lliure Directe Radio Clara, hablábamos, como escuchabais, con Rosana Cervera, compañera de Ecologistas en Acción de Valencia, con esas propuestas sobre movilidad realizadas en esta Semana Europea de la Movilidad. Lliure Directe Radio Clara, propuestas para la ciudad de Valencia. Lliure Directe Radio Clara.
Como energía contenida que esperaba su Big Bang, amanecimos en pelotas donde cielo y mar colindan, sin saber volar pero vistiendo alas de hada, huyendo de los miedos de los que tonto alardeaba, yo fuego en los ojos, tu paz en la mirada, pusimos a bailar el alma, a romper la norma, porque eres revolución y tienes claro lo que importa. Porque somos viva llama y como tal ardemos, consumimos el oxígeno en jadeos de forma firme, tal vez finita porque manda el viento, y somos criaturas a merced de un sentimiento, a merced del tiempo, ese todopoderoso que nos colocó ante el mundo codo a codo y sin caparazón, con ignito corazón, con el don de amarnos a nosotros y al entorno, en un viaje en paralelo sin retorno. Somos una, somos dos y somos cientos, una generación cuyo interior no conoce el invierno. Nuestros medios contra el miedo, gritando a contrapiento en este presente eterno.
Y si te acercas un poco, quizás me sonrojo en demasía, y te escribo poesía en la lengua que habla tu lengua y la mía, que derroche de noche la de aquel día. Y si te acercas un poco, quizás me coloco de tu ambrosía y monto algarabía a tu alrededor. De parte la vida, tener corazón.
Nos conocimos de frente, expuestos a la realidad. Me sentí un animal, no podía abstraerme y seguir el impulso de tu mano indomable. Nos sorprendimos los ojos y mi intimidad se fue al traste. Sentimos vértigo común, luego una vorágine devolviendo nuestros cuerpos desde el vórtice. Era una danza torpe que jugaba compasada, un cielo de pausa tras una barricada. Estábamos desnudos, calculamos las palabras, bombas inocentes que desatan calambres en la mente. Invadiéndome como a un continente que avanza por el flanco de la espalda, que nadie sabe ver venir el temporal, pero tu fragor corporal me ayuda a resistir. Salvaje y tropical, minucioso y brutal, amor desordenado que nos queda por latir. Viernes, preguntas que me vierte subvertiéndome el deseo, atravesándome el aliento, gritar al viento, acampar lloviendo, anidar mi cuerpo en ti, habitar tu sexo. Yo ya sé que en la ciudad no queda piedad, pues nosotros somos juventud ignífera. Tu mirada negra, dos capuchas en la oscuridad, fluye feeling de infinita afinidad. Sujuntar la calle en frío enero, sabiendo lo que hay luego, sedarnos, lamernos besos. Créeme, cuidaré lo que tenemos, con ese poder podemos romper cualquier cajero. Si no logro ver peligro en el efímero estallido, repítemelo. Nada es infinito y nos calmamos la sed en este barrio empobrecido. Estoy aquí, amiga, aguanta conmigo.
Que somos capricho los dos, un pedazo de noche arrancada al cansancio, quemar los deseos, camelarte los dedos, lametazos que curan la tos. escapar de la norma sin tener piedad, ponernos del revés y ponernos aún más, sabernos cercanos en sitios extraños y avivar la sed, beber ansiedad. Ninguno de los dos se esconde, aunque a veces nos sintamos torpes, me haces ver el mundo girando en mi vientre. Y a la mañana siguiente alargamos para gastar colchón.
Somos juventud ignífera, estamos hechos de ceniza por incinerar. Todavía queda mucho por itinerar. Somos un trozo de mármol aún sin cincelar. Y aún hay palmos de tu espalda por milimetrar. Si hago caso del impulso de mis vísceras, te doy mis vísperas y mis salvas. Y me salvas de la gris nimiedad de esta ciudad extraña. En efecto, el factor es el afecto, el recto vector que conectó los dos polos opuestos. Razón y sentimiento, el corazón da su consentimiento. El cabezón olvida su resentimiento y la pasión te abre por dentro pa' que corra el aire, devolverte las ganas de ir al baile, meterte en el vibe. Cada quien es el alguien de alguien y no alguien cualquiera, ya creen aliens. Sí podría ser porque ahora dudo de si ella es de este mundo. Yo soy un viejo cínico y ella es un sol. Y ahora solo quiero que durmamos juntos, que aprendamos juntos y juntarnos pa' poder con todo. Somos juventud efímera, me voy a liberar, dejar de deliberar y vivir más. Soltar la pérdida, saltar en pértiga, subir en vertical al cielo de tu boca y tocar el portal.
Y si te acercas un poco quizás me sonrojo en demasía y te escribo poesía en la lengua que habla en tu lengua y la mía, que derroche de noche la de aquel día. Si te acercas un poco quizás me coloco de tu ambrosía y monto algarabía a tu alrededor. Me parte la vida tener corazón.